Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
¿Qué vemos cuando vemos y qué permanece oculto? La pregunta así planteada es muy general y puede aplicarse a cada una de nuestras experiencias. Pero cuando esa experiencia se escapa de lo singular y se vuelve colectiva, cuando se hace vida y comunidad, cuando incide en cómo nos vinculamos con los territorios y qué alcances tiene nuestra reflexión política, la pregunta acerca de lo visible y lo oculto se vuelve fundamental. El modo industrial en el que se configuró el agro en Argentina es tanto un ejemplo como un motor fundamental acerca de lo que se muestra y de lo que se oculta. Un modelo agroindustrial que ha digitado en gran medida qué comemos, qué respiramos, dónde y cómo vivimos, pero que sin embargo ha logrado no poner en juego a todos esos elementos. Un ejemplo claro de ese decir y no decir. Nos hemos acostumbrado a tapas de periódicos que titulan triunfante la producción de un montón de toneladas de grano. Se nos propone que seamos meros receptores de esas noticias sin saber qué significa eso y vivirlas de manera triunfante sin saber qué ocultan. El modelo agroindustrial se ha presentado como una tarea que beneficia en mayor o menor medida a todos y a todas, que nos ratifica como supuesto granero del mundo, que da la posibilidad de trabajo aún en un contexto de desocupación creciente y que garantiza el bienestar ambiental si son cumplidas las denominadas buenas prácticas agrícolas. Sin embargo, debajo de la alfombra aparecen las oscuridades y la mugre que se evita siquiera mencionar. Trabajadores expulsados de sus tierras o mal pagos. Territorios en los que se naturaliza la muerte gradual o la abrupta. Maneras de aportar a escenarios de nutrición o subnutrición, ambientes arrasados que solo conocen un presente explotado, dependencias crecientes, controles intensos, lógicas empresariales extendidas. Es cierto que la mera visibilización no implica ni la solución de los problemas, ni tampoco la eliminación de las angustias. Sin embargo, su reconocimiento sí significa una primera instancia política y colectiva para revertir, imaginar y avanzar hacia alternativas. En este programa número 124, Después de la Deriva, nos meteremos en aquellos aspectos que no suelen ser visibilizados del denominado modelo agroindustrial. Elementos que no solo no aparecen en las portadas de los grandes medios de comunicación, sino que incluso han logrado permanecer invisibles en las percepciones de los pobladores urbanos y rurales, como sé también de muchas organizaciones sociales y movimientos territoriales. Hoy en La Tribu suspenderemos por un momento tantas toneladas producidas para ver qué es lo que hay detrás de tanto ruido y de tanta publicidad, y trataremos de afilar el ojo y los demás sentidos para agitar la denuncia, cuestionar el modelo e imaginar otro modo de habitar este tiempo.
Después de la deriva.
Nueve minutos pasaron de las 10 de la noche, estamos iniciando Después de la Deriva, capítulo 124. El editorial que leía el compañero Guillermo Folguera nos metía en tema, en este tema que tiene que ver con el campo, en realidad no con el campo, o sí con el campo, pero además con cómo se produce, qué se produce, para qué se produce, quiénes viven allí, de qué modo viven, de qué modo producen. Y para eso esta noche tenemos como invitado a Juan Manuel Villulla, autor junto a otros dos compañeros, Diego Fernández y Bruno Capdeville, de Los Números Rojos de la Argentina Verde. ¿Qué hace, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo andas?
Gracias por estar acá. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con estas preguntas que Guille leía en la editorial y que nos llevan a indagar acerca de qué es lo que estamos, de esa ficción que es el campo, de algún modo. Y de qué manera podemos pararnos políticamente para pensarlo y rediscutirlo y redefinirlo, ¿no?
Me parece que está muy bueno lo que decía Guille recién respecto a ver qué había atrás de tanto ruido, porque ese ruido tiene como complemento necesario mucho silencio alrededor de otras cuestiones. Y en general, fruto de, bueno, cómo se fue desarrollando en la sociedad argentina en las últimas décadas, toda la segunda mitad del siglo XX, nos fuimos urbanizando. En general, vemos o discutimos al campo bastante desde afuera. O sea, le pedimos al agro divisas, le pedimos al agro alimentos, le pedimos al agro incluso determinados métodos productivos. Pero lo hacemos, por lo menos muchos de nosotros y nosotras, desde afuera. Como complemento, estando afuera, los sectores que desde adentro del agro tienen capacidad económica y simbólica para hablar desde ahí, nos cuentan algo que no necesariamente es lo que le está pasando al conjunto de eso que ellos mismos llaman campo. Entonces, esos portavoces, que en general representan sectores concentrados, parte del poder de la Argentina, enuncia, por ejemplo, el campo quiere tal cosa. Por ejemplo, digo, el campo necesita un tipo de cambio así, el campo necesita que le saquen la pata de encima, no lo dejen hacer, el campo necesita tantas retenciones o no, el campo apoya a tal proyecto o no, y esa vocación universalizante que tienen esos discursos de los sectores concentrados campo adentro, tiene un doble efecto eficaz. Para quienes no estamos, la verdad, digo, yo no, si bien estudio el tema, no estoy trabajando en el agro en sí, ni arriba de un tractor, ni arriba de un caballo, ni expuesto al trabajo manual en el agro, ni mucho menos. Pero recibimos desde afuera esos enunciados. Y podemos llegar a pensar que lo que está pasando en el agro es eso que nos dicen los sectores concentrados del agro. Y podemos llegar a enemistarnos. Podemos llegar a quedar enfrentados con una parte de ese campo que no es la de los sectores concentrados, que no es la que está expresado con el ruido de esos enunciados. Y creo que la gran pregunta es, ¿quiénes son hoy los sectores populares agrarios? ¿Cuáles son sus necesidades, sus deseos? ¿En qué están? Y me parece que, como parte de los sectores críticos o populares de las ciudades, de las áreas metropolitanas y demás, tenemos cierta tarea pendiente en relación a interpelar o tener algún tipo de puente con los sectores populares que desde adentro mismo de este monstruo de los agronegocios tienen tal vez necesidades insatisfechas, deseos frustrados y voces que tal vez no nos llegan porque tienen mala señal en sus celulares, porque no tienen recursos económicos o simbólicos para hacerlo llegar, porque tal vez están conformando una subjetividad todavía contradictoria, que no logra conformarlo coherentemente, que sea una respuesta sistemática, colectiva, visible, pero que tal vez se expresen micro resistencias silenciosas, individuales, en los pueblos en donde habitan, en la propia residencia rural, en una opción electoral, en una coyuntura puntual. Digo, me parece que hay todo un desafío que vale la pena para, no para algo que está bastante de moda decir, para evitar una grieta o evitar una división, sino para, en todo caso, establecer una división o una grieta que nos permita formar algún tipo de potencia transformadora en el agro y en la ciudad para cambiar esto, digo, como problema práctico. Es decir, la pregunta sería, ¿hay allí adentro del monstruo, adentro de la ballena, sectores populares agrarios que demanden, necesiten o tal vez puedan ser interpelados por algún tipo de propuesta transformadora, emancipadora también ahí? ¿O se trata de un gran bloque con el que no podemos contar y al que solamente podemos pasar una topadora? En ese caso, corremos el peligro de una conquista del desierto progresista. Es decir, claro, ahí nos erigimos en algún tipo, digo, una idea progre, lo que sea, democrática, transformadora, pero que desconoce lo que hay existente y pasamos a pasarle el trapo. Guarda con eso.
La civilización.
Claro, una civilización donde, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, en nuestro caso la civilización sería producir de otra manera, comer sano, etcétera, etcétera. Todo un montón de cosas que, digo, me parece que son transformaciones positivas. Y a la vez, de repente, te encontrás con, digamos, esta paradoja de ver, bueno, cómo eso puede imbricarse en algún tipo de necesidad de los sectores populares agrarios realmente existentes.
Claro. Juan, una de las cosas que se me aparecen, y también se me aparecían con tu libro, es los cambios en los últimos 20 o 25 años. Vos hablás de los portavoces y propietarios, estos sectores concentrados, y acá corregime, uno ve una sociedad rural histórica que sigue pesando, evidentemente, dentro de ciertos cánones del poder, pero también la aparición de nuevos actores como Grobo Patel, corregime esto, ¿no?
Sí, con los
agrobusiness. ¿Qué pasa? Primero confirmame si esto es así, esta aparición de nuevos portavoces y qué roles cumplen, y también si se observa algo parecido en los sectores populares agrarios, si recibieron cambios significativos a aparición de los agronegocios, ¿no?
Claro, está muy buena la línea que propones, porque coincido en que en lo que es la cultura popular agraria hoy, yo creo que hay un cierto juego de pinzas que los sectores del poder agropecuario en la Argentina se dan políticas para manejarlo deliberadamente, que es una pinza, un doble pivote entre la tradición rural, que nos lleva a los grandes valores de la tradición, de la tierra, la patria, el gaucho, el caballo, el cuero, el mate, el asado. Bueno, pivotean eso. Y, por otro lado, algo que se apoyaría en lo que podríamos llamar conservador en un punto, desde las profundidades de la nacionalidad. Y luego apunta a una modernización tecnocrática, moderna, de cambio permanente, de dejar atrás viejas ideologías que no sirven a este nuevo momento del mundo y de la Argentina. Y ahí hay un ímpetu modernizante muy fuerte, que es esto, es más tecnocrático y demás. De un lado uno podría asociarlo a lo que es los viejos estancieros, la vieja oligarquía, lo que simbólicamente sigue y tal vez económicamente sigue representando la sociedad rural, que tiene más que ver incluso con la cultura ganadera, en un punto. Y este mundo más agrícola, más moderno y más vinculado a grandes capitales, no tanto a la propiedad de la tierra como a la propiedad del capital, al complejo de producción de insumos y maquinaria de los agronegocios, ¿sí? O sea, la industria bioquímica, farmacéutica, de maquinaria, es decir, algo que está casi obligado por su propia naturaleza a inducir imaginarios más modernizantes, más tecnologizantes. Me parece que ahí hay otro pivote y, que insisto, creo que estos dos grandes puntos de apoyo operan y generan mixturas en la subjetividad popular agraria. Y además, casi, o sea, necesitan hacerlo para hacer pie ahí también. Por caso, los operarios de maquinaria agrícola tienen un ímpetu en general también más modernizante, más fierrero, digamos, como quien trabaja con herramientas y es fan de la última tecnología que acaba de salir, qué grande como hicieron esta máquina, y están imbuidos de cierto ímpetu más modernizante y no tienen tanto que ver con el peón ganadero de a caballo que hace pie más en la tradición, en la jineteada, en otro tipo de... Pero en ambos casos comparten cierta cultura del aguante, cuántas horas arriba del tractor, cuántas inclemencias climáticas pasé arriba del caballo. El año pasado, o el anteaño, ya no lo recuerdo, surgió un video que viralizó un pibe, un peón tambero, que iba cabalgando arriba de un campo inundado y filmaba toda su situación. Y ante eso que estaba pasando, ¿qué dice? Para que vean en la ciudad y demás, digamos, que acá cómo nos la bancamos, digamos, una cultura de aguante que reafirme esas condiciones. Bueno, ¿a través de qué mecanismos eso, que podría ser una situación digna de protesta ante las condiciones a las que lo exponen para ir a trabajar? Uno dice, no filma que diciendo, qué cagada, ¿dónde me están mandando a laburar? Y yo que cobro dos mangos y mi patrón se está llenando de plata. Y es esa misma situación objetiva que podría ser motivo de protesta o algo, se transforma en un motivo casi de orgullo por pertenecer a una subcultura del aguante ante la inclemencia climática, ante la incomprensión de la ciudad, y se va construyendo un sentido que reafirma lo existente en vez de transformarlo. Bueno, ¿cómo, qué opera ahí? Bueno, ahí me parece que operan elementos que no son tanto económicos, evidentemente, es un poco lo que mostrábamos en el libro, sino dispositivos o mecanismos que tienen más que ver con dispositivos hegemónicos, si se quiere, de interiorización de ciertos enunciados y demás en los sectores populares agrarios. Ahora, si está esa situación de desigualdad, esta situación de adversidad y demás, por ejemplo, para este peón que era de apellido Sarmiento, no casualmente, y fueron esos típicos videos que difundió mucho el macrismo, en este caso lo difundió el de la Nación, de el nene que caminaba 7 kilómetros para llegar a la escuela, que a su vez después...
El heroico, ¿no?
Claro, ese heroísmo de ponerse, de hacer un sacrificio por la patria mientras los Lelix estaban cobrando 70% de interés, ¿viste? Claro. Bueno, esta cuestión, me parece, creo que este desenganche entre esta... situación económica y social que viven los sectores populares agrarios y muchas veces las identificaciones subjetivas que pueden llegar a tener, me parece que en definitiva abre la posibilidad de una fisura que cree condiciones para algún tipo de puente entre los sectores populares agrarios y los sectores populares urbanos. No obstante, es una fisura que es solo una posibilidad, no es algo mecánico, evidentemente lo estamos viendo, no se desprende de las condiciones materiales de existencia directamente algún tipo de concepción contra hegemónica o lo que sea, sino capaz todo lo contrario. Estoy acá bancándomela con el campo inundado, saliendo a caballo, hace frío, está lloviendo, y yo estoy acá bancando al campo argentino y haciendo patria acá, cobrando 15 lucas.
Claro.
¿Se entiende? Sí. Claro. Entonces, ahora, tampoco creo que se puede establecer un puente si se desconocen esas condiciones objetivas, estas complejidades subjetivas. Me parece que ahí hay algo a desarmar y a armar en relación a un nuevo tipo de alianzas que no aborde al campo como un gran bloque de riqueza, sino que dé cuenta de estas complejidades sociales y económicas como condición para establecer algún nuevo tipo de alianzas.
Claro. Con lo cual esa lectura electoral lineal de toda la parte central de apoyo al macrismo y su vínculo con la cuestión sojera no sería de tanta correspondencia.
Para nada. Respondería... En mi opinión, para nada. Incluso si bien ese mapa que circuló el otro día de las últimas elecciones, en lo que funciona un poco, bueno, no como segunda vuelta, pero bueno, la elección
del 26 de octubre. Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
Claro. Me parece que es muy unilateral, porque en realidad viendo el mismo mapa por distrito, es posible ver que toda la provincia de Buenos Aires está dividida entre distritos celestes y distritos amarillos.
Claro, claro.
¿No? Lo mismo la provincia de Santa Fe, lo mismo la provincia de Entre Ríos, lo mismo, y de hecho casi toda celeste, la provincia de La Pampa, y queda el caso excepcional de la provincia de Córdoba, donde hay que ver qué está pasando en Córdoba para mí. Pero, digo, bueno, ahí sí, uno ve una cosa bastante más unilateral y generalizada.
Claro.
Pero esas provincias incluso terminan siendo más amarillas que celeste, más por el voto de sectores urbanos, como Santa Fe Capital, como en La Plata, como en Bahía Blanca, como en Mar del Plata, como en Capital Federal desde ya, que por algún tipo de voto rural que vaya derecho y mecánicamente también a bancar un proyecto como el del macrismo. Digo, estamos a su vez... discutiendo alrededor de dos opciones que en relación al modelo agropecuario tampoco han tenido diferencias tan sustanciales, salvo en lo que refirió a de qué manera extraer excedentes o apropiarse excedentes para distribuir de otra manera, y en el caso de los salarios, como podemos llegar a ver, hubo una mejor atención del último gobierno de Cristina en relación a los salarios reales de la agricultura, en modo general. Pero que en las líneas generales, tanto en relación a los métodos productivos, las metas y demás, no hay diferencias de matriz tan importantes. Pero en la actualidad puede representar algún tipo de respuesta diferente y autónoma respecto a lo que le proponían los sectores concentrados del agro a los sectores populares agrarios. Lo estamos evaluando en esos términos. Y en esos términos no hay una respuesta mecánica. Digo, no hay una respuesta mecánica. Nos ha tocado entrevistar, ahora haciendo trabajo de campo, hace poco, a trabajadores rurales, ganaderos, que tuvieron que devolver un auto porque lo habían comprado en cuotas, se le fue al carajo la tasa de interés, no lo podían pagar, lo tuvieron que devolver.
Claro.
Y bueno, iban de cabeza a votar a Alberto ahora para salir de acá. Claro. No necesariamente por el tipo de convicción ni kirchnerista, ni albertista, ni nada. Y lo habían votado a Macri en el 2015. ¿Qué quiero decir? Así como los sectores concentrados, ¿no?, del agro, dicen, el agro genera un tercio de los empleos de la economía. Así como dicen, el país se va a salvar. Digo, así como son enunciados de un contenido hegemónico, no necesariamente tiene entidad de verdad, algún costado de verdad podrá tener, digo, pero en general se trata de dispositivos hegemónicos, que no se corresponden con los datos que hemos estudiado. Uh-huh. De la misma manera, yo creo que también exageran, amplifican y demás los apoyos políticos que tienen a sus espaldas.
Claro.
Este movimiento que salió la semana pasada de Campo Más Ciudad, por ejemplo, yo no estoy tan seguro de que en ese mismo corredor amarillo tengan el apoyo masivo que tuvieron en el 2008, cuando había una trama real, económica, política y demás, en el marco de la cual se sintieron agredidos. No estoy seguro de que la peonada en estas condiciones que tiene de devolver un auto que se había podido comprar salga a las rutas a defender una ganancia que no es suya en absoluto. Claro. Lo que vimos un poco en el libro es que después de estos 4 años que le sacaron retenciones al trigo, al maíz y se la bajaron a la soja, es decir, uno podría decir había más oxígeno, más ingresos en el sector, aumentaba la renta agraria o más bien quedaba dentro del campo. Entonces, queda dentro del campo. Bueno, capaz que se distribuyen más equitativamente adentro del campo. ¡No! Los salarios reales bajaron los últimos 4 años hasta quedar por debajo de la línea de pobreza de vuelta en 2019. Entonces, me arriesgaría a decir que mecánicamente, al menos, esos trabajadores rurales que vieron decrecer sus salarios reales durante los últimos 4 años van a salir a defender al menos mecánicamente. No digo que no vaya a pasar. Pero no estoy seguro de que sea algo tan mecánico, tan espontáneo, y que ni siquiera entre los propios productores agropecuarios representen sectores mayoritarios y que estén tan satisfechos con lo que acaba de pasar.
En la segunda parte, luego de la música y del intervalo, vamos a tratar de ir a la historia reciente de Argentina y tratar de entender algunas continuidades y descontinuidades.
Son las 22:28 de la noche, estamos charlando con Juan Manuel Villuya, que nos vino a acompañar aquí a Después de la Deriva. Vamos a escuchar en este tono campestre una versión de La Zafrera de Armando Tejada Gómez y Oscar Matus, por Don Olimpio, de su reciente segundo disco, Mi Fortuna.
El oscuro sabor del jornal, el día enciende en la caña lo verde de mi Tucumán, y en el aire de un silbo andariego la mañana se va a jugar con el chango que deje esperando ahí en Famaya. Cuando la luna zafrera se queme en las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un grito su tambor a golpear, pa' que se haga esperanza el amargo almíbar del machete cantando por los tallos va, y en el zurdo crujido del carro agoniza un zorzal. Cuando suelta el camino su lengua sedienta por el arena, la tarde oscura de azúcar se apaga y en el naranja y en la sombra frutal del aroma sueña mi Tucumán. Porque adentro en su noche mis
de samba me pongo a cantar. Cuando la luna zafrera se queme en las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un grito su tambor a golpear, pa' que se haga esperanza el amargo almíbar del cañaveral.
Después de la deriva.
...22:35 de la noche, capítulo 124 Después de la deriva. Antes de la tanda escuchábamos a Don Olimpio, esta maravillosa orquesta de folclore, una versión de La Zafrera en la voz de Nadia Larcher y tocada por ese noneto fantástico que es Don Olimpio, de su segundo disco Mi Fortuna. Este programa que estamos compartiendo aquí con Juan Villuya para hablar de cuestiones del campo, en otros términos, lo van a poder escuchar mañana seguramente en nuestra página despuesdeladeriva.com.ar, programa que además, por suerte, circula por distintos lugares, entre ellos Radio Almaina de Granada en España, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, a quienes les agradecemos por tomar nuestro trabajo. Y aprovechamos que estamos aquí en la tribu, en esta casa con parlantes, para anunciar una charla bien interesante que va a haber el próximo sábado. El compañero Pablo Hooper, amigo también de este programa, va a presentar una charla, una masterclass, sobre la precariedad, construir, pensar, habitar en el acá. Sábado 30 a las 8 de la noche, bar de la tribu, Lambaré 873, entrada libre y gratuita. Estamos todos más que invitados a eso. Bueno, veníamos hablando de algunas cuestiones. Yo me había quedado pensando en algunas puntas que tiraba Juan sobre el rol de los peones, de los campesinos, e inmediatamente se me venía la imagen tanto del MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, como su brazo más orgánico, que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¿Qué rol sentís vos que tienen en todo esto y cuál ha sido, en tal caso, el resultado del corrimiento de una cosa más, si querés, autónoma o más de oposición, en un momento de venir en una suerte de brazo campesino del movimiento Evita, bueno, en un corrimiento extraño, pero que bueno, que ha ocurrido, ¿no?
Claro. Mirá, me parece que las experiencias de los movimientos campesinos e indígenas en Argentina son muy importantes en esto de matizar la idea de un gran campo argentino, el campo argentino. Creo que cumplió un rol fundamental en establecer una diferencia con eso, que es una diferencia en primer lugar social, porque se trata de campesinos y o de indígenas, cuando coinciden esas dos pertenencias, si se quiere, clasistas o étnicas. Uh-huh. Y a la vez un rol fundamental de resistencia a lo que ha sido la expansión territorial de el capitalismo agrario, en definitiva. Bueno, no solo se ve el agronegocio como forma específica del capitalismo agrario en estos tiempos. Uh-huh. Desconozco, como para poder emitir alguna opinión, sus movimientos internos hacia eso que vos mencionabas. Uh-huh. Es intuible. Y a la vez, lo que sí remarco es que mucho de lo que decía antes y sobre lo que reflexionamos tal vez con mi equipo de laburo tiene más que ver con el agro pampeano, en donde la presencia campesina, como se da tal vez en Santiago del Estero, en Jujuy, en Chaco, Formosa, y hoy indígena, al menos en esos mismos términos, es distinta. Claro. De hecho, un proceso interesante para indagar, a ver cómo fue, es la proletarización de los indígenas de Buenos Aires para abajo. Cuando vos lees la Patagonia Rebelde de Bayer, una gran parte de los peones ganaderos que son fusilados después eran indios que sobreviven a la conquista y son proletarizados. Uh-huh. Se transforman en peones. Uh-huh. Vos vas de la mitad de la provincia de Buenos Aires para abajo, sobre todo, y esos mismos peones ganaderos, incluso vienen de generaciones de gauchos, de indios, de negros y demás, y de repente le va cambiando el color de piel a la, uh-huh, a los trabajadores en esas. Bueno, entonces, ¿cómo sobrevive la cuestión indígena en la región pampeana, por ejemplo? Tal vez está alojada en esa condición proletaria, uh-huh, de esos trabajadores ganaderos y demás. No sé si tanto los agrícolas, que tienen un linaje más, más gringo, como se dice en el campo, más de inmigrantes europeos, tanos y demás. Pero ese es un tema que en la zona pampeana, esta cuestión más indígena y campesina, está muy metamorfoseada dentro de lo que es un esquema capitalista de hace 100, 120
está
años.
Muy plasmado eso.
Claro, está, es como algo. Es decir, lo que pasa en la frontera agropecuaria, en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y demás, es algo que pasó en la zona pampeana hace 100, 120 años. ¿Sí? Entonces, es como una especie de experimento social que puede ver. Tal vez hoy podemos ver en Buenos Aires cómo va a ser el Chaco en el monte dentro de 100 años, si es que todo fuera lineal, ¿no? Uh-huh. Esperemos que no lo sea. Y en general no lo es, digo, pero que tenga un rumbo claro. De otro tipo. Entonces, ahí hay como dos grandes mundos en esto de las alternativas, que me parece el mundo campesino, indígena, vinculado al monte, que tiene una tradición indígena más reciente y demás, y el mundo de la zona pampeana, donde los sectores populares agrarios tal vez contengan una parte de eso, pero reciclado de una forma que en una primera lectura no es tan reconocible. Entonces, yo creo que una buena línea de investigación y de intervención podría ser indagar justamente bajo qué formas eso sigue vivo en un modo de ser, más que en algún tipo de conciencia o enunciado explícito.
Uh-huh. Claro, está muy bien.
Juan, cuando uno, a mí en su momento me tocó estar bastante vinculado con temas agrarios durante los primeros gobiernos del kirchnerismo y los tres gobiernos y posteriormente durante el macrismo, uno hace una lectura general, uno ve que en general, salvo algunas cuestiones, los sectores concentrados se vieron beneficiados de manera casi continua, en mayor o menor medida. Sin embargo, estuvo ese evento del 2008... que marca algún tipo de, por lo menos, de novedad a ser analizada. Y cuando en su momento lo analizábamos, y yo me quedo reflexionando si nuestro análisis era correcto, veíamos que solo había una disputa de renta y ningún problema de fondo. ¿Vos coincidís con esa, dado en el momento por lo que pasó y después, posteriormente, por las consecuencias, coincidís con ese diagnóstico o hubo algo más que una disputa de rentas en el contexto de lo sucedido en el 2008?
Creo que en el terreno económico, no hubo otra disputa que la disputa por la renta que vos estás diciendo. Y no hubo una disputa real en relación al modelo agropecuario que generaba esa renta, que luego se disputaba. Creo que en eso coincido con lo que vos estás planteando. Luego, el desarrollo ideológico, político, del conflicto por las retenciones móviles en 2008, me parece que sí puso en juego distintas concepciones más profundas sobre el agro, la sociedad argentina, volvió a poner arriba de la mesa una contradicción pueblo-oligarquía. Es decir, creo que exhumó muchas de las contradicciones profundas que nos habitan como sociedad a los y las argentinos y argentinas. Y creo que eso quedó cruzado, porque en definitiva, a ver, cuando digo cruzado, yo creo que la 125 estaba mal como medida, en el sentido de que innecesariamente gravaba la renta agrícola de pequeños y medianos propietarios que individualmente no movían el amperímetro de la recaudación del Estado, pero y que a la vez esa medida sí podía medirles el amperímetro de su rentabilidad.
O sea, no había ninguna jerarquización por extensión. A los grandes propietarios los afectaba...
Exactamente.
De igual manera que en el fondo es de menor manera, ¿no?, que al pequeño.
Exactamente. Entonces, provocó innecesariamente una respuesta social de masas en contra de una medida que no era buena por esta característica que estamos mencionando, y luego, además de provocarlas económicamente por esa medida, se las provocó simbólicamente a partir de su equiparación a la vieja oligarquía o la nueva oligarquía, lo que sea. Entonces, ahí se generó una mezcolanza que creo que no estuvo buena porque fue muy confusa. Y del otro lado, quienes defendían una medida que estaba mal por esto que acabamos de mencionar, por otro lado, pregonaban elementos de transformación agraria y social que en realidad eran muchísimo más progresivos que los que estaban residiendo en la resistencia a la 125. Por eso quedó cruzado.
Claro.
Ideas transformadoras y demás que en realidad no estaban tan ancladas ni en esa medida ni en ninguna muchas otras medidas que luego no se tomaron. Quiero decir, no es que luego de eso vino alguna proyecto de reforma agraria, por ejemplo, ¿no? Claro. Para ver. Entonces, me parece que en el 2008 en sí, coincido con lo que vos decís, y a la vez después quedó cruzado por otras discusiones.
Claro, claro. Y dentro de ese proceso, el campo se sintió más cómodo a partir del campo, los grandes propietarios, sí. ¿No? Los grandes sectores concentrados, ¿se sintieron más cómodos durante el macrismo? ¿Cómo es eso? Porque, digo, una primera lectura lineal, que es, yo soy propenso a eso, confieso, diría, bueno, más o menos pasó lo mismo, digamos. ¿Pero realmente pasó lo mismo? ¿Hubo alguna diferencia entre lo que fueron los tres gobiernos kirchneristas y el gobierno de Mauricio Macri?
Y aporto, perdón, una linealidad más. Digo, claro. Uno pensaría, el campo no lo votó a Macri, ¿viste? Porque claro. Es la misma lógica que uno claro. Que hace el mapa amarillo y celeste, con perdón de los colores. ¿No? Digo, también, siguiendo con esto lineal, dice, ¿cómo el campo no apoya a Macri?
Claro, claro, exactamente. Claro. Bueno, por lo que hablamos en la primera mitad, digo, hablar claro. Del campo así en general nunca te va a terminar de dar la cuenta.
Claro.
Es más, en el 2011, el kirchnerismo recuperó muchísimos votos en el sector agropecuario a partir de una serie de mejoras sociales y demás. Claro. Bueno, en fin, pero yo creo que los grupos concentrados se sintieron muchísimo mejor contenidos durante el macrismo que durante el kirchnerismo. Sin ir más lejos, le dieron el Ministerio de Agroindustria a que a partir de ese momento pasó a ser expresidente de la sociedad rural. La presión impositiva que representaban las retenciones bajó para todos por igual. Pero cuando algo es para todos por igual y alguien corre con desventaja, como son los pequeños y medianos productores frente a los grandes, también termina ganando el grande.
Claro.
Entonces tuvo más rentabilidad y más poder también, por ejemplo, para alquilar más tierras a pequeños y medianos productores. Por ejemplo, uno de los grandes costos que subió durante el macrismo fue el del combustible. Bueno, eso afecta más a un pequeño y mediano productor que a uno grande que va a comprar a gran escala y YPF le va a hacer un descuento de no menos del 30% por eso. Entonces, me parece que ante el esquema macroeconómico y específicamente agrario, creo que y tendremos que estudiar aún en más profundidad en qué medidas se sintieron más contenidos por el macrismo, pero yo creo que sí, e incluso en términos simbólicos, porque creo que eso juega y es como vemos en... no es que no existiera gatillo fácil durante el kirchnerismo, como sea que se lo llame, digo, tenemos Luciano Arrugo, no tenías un aval simbólico explícito, no sé qué es mejor o peor, pero por eso ahí viene el debate, ¿no? Pero este aval a recibir a Chocobar y decir, claro. Sí, hay que ir para allá, generar claro. Un sentido común más proclive a eso. Yo creo que en el agro se vio algo de esto, un aval más explícito, decir, sí, hay que ir por acá, hay que bajar retenciones, para todos igual, la Argentina, supermercado del mundo, es por acá, ¿no? O sea, creo que hubo un aval a muchos de los componentes del ideario de los núcleos más concentrados del agronegocio.
Claro. Lo que pasa es que arma escenarios muy raros donde hay toda una retórica en relación a aparentemente una disputa y después tenés figuras como Globo Patel
claro.
Que aparecen, ¿no? El rey de la soja, lo cual genera, varios elementos complicados que ahora veremos. Sergio, ¿música?
Vamos a ir con un poquito de música, son las 22:47, estamos con Juan Villulla, uno de los autores de los números rojos de la Argentina Verde, pero ahora vamos a escuchar a Liliana Herrero, Trabajo, Quiero Trabajo, de Atahualpa Yupanqui.
Allí no hay nada que hacer. Un día veré al desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. Un día trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Las entrañas quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser.
Trabajo, quiero trabajo, Atahualpa Yupanqui, en la voz de Irene Herrero, la esposa de...
De Horacio González. Perfecto. Quien en su momento afirmaba, sin ruborizarse, que Monsanto era política de Estado, y no exactamente durante la gestión de Mauricio Macri. Pero bueno, serán esas cosas que en algún momento podremos hablar directamente con Horacio, ¿no?
Seguramente, seguramente. No creo que se escuche este programa tampoco, pero...
¿Quién te dice?
Pero lo queremos igual, a pesar de todo, le podemos enseñar.
En estos 8 minutos que nos queda, Biju... Juan Grabois tiró Reforma Agraria. ¿Qué te despertó cuando lo escuchaste?
Lo que me despertó es que no me pareció la mejor manera de plantearlo. Siendo que efectivamente es una necesidad tal vez objetiva, creo que pecó de esta misma ajenidad que hablábamos en el primer bloque. O sea, planteo desde afuera, desde una habitación cerrada por un videíto por internet, sin ser parte de los líderes naturales y en los movimientos campesinos de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, ni mucho menos de la zona pampeana y tampoco de los cinturones hortícolas de las áreas metropolitanas. Me parece que pecó de esa ajenidad y que bueno, si bien instaló el tema, lo instaló en condiciones que no sé si ayudan a conseguirlo en el corto plazo. Cuando arrebatás el asado, no
se quema.
Se quema. Digamos, no, me parece que hay tiempos para la cocción de determinados temas, de determinados platos, y planteado así te puede quedar muy pesado. O por lo menos le puede quedar muy pesado a la mayor parte de la población. Me parece que, sin ánimo de contraponer, porque creo que es en definitiva una misma lucha, me parece que la UTT, por ejemplo, contribuyó bastante más a ir instalando de a poco ciertas problemáticas, ciertos temas, e interpelando el sentido común tal vez de un consumidor urbano y demás, con los verdurazos en Constitución, Plaza de Mayo y demás, ha tendido más solidaridades para lograr y conseguir un consenso, una mayoría social, para que eso pueda ser en algún momento una realidad.
Claro.
No, pensaba en relación a esto que decís de la reforma agraria, me llamaba mucho la atención en el momento del planteo de la agricultura familiar, con en ese momento Emilio Pérsico liderando esa secretaría, con ansias de que alguna vez sea un ministerio, ya al final de la gestión, cuando se iba al kirchnerismo, pero pensando que tal vez Scioli iba a continuar con eso, él dijo una declaración muy llamativa, que es que ya no, la lucha no es por la tierra. Cosa bastante llamativa teniendo en cuenta este panorama que vos también planteás en los sectores como Santiago del Estero, el Chaco, Formosa, ¿no? Algo que fue un poco llamativo, que también a otros sectores no alineados con esa lógica sorprendía, pero bueno, tendrá que, digo, se entiende el arrendamiento de la tierra, todo este dispositivo, pero a la vez es raro renunciar a la tierra justamente.
Entre esas dos declaraciones me quedaría más con la de Juan Grabois, si en un sentido. Ahora rescatamos la declaración. Creo que en todo caso correspondería decir que la lucha no es solo por la tierra, porque efectivamente hoy, dada los métodos medios de producción en general, hasta salvo que sea producción de autosubsistencia campesina, así ortodoxa, digamos, autosubsistencia, como lo que yo mismo produzco, pero si produce más o menos para el mercado, para con dinero pagar un impuesto, o pagarse el cable o el celular o un medicamento, tiene que vender. Bueno, va a necesitar algo más que la tierra. Va a necesitar alguna herramienta, va a necesitar alguna semilla, por eso toda la disputa que hay alrededor de la ley de semillas. Uh-huh. Va a necesitar un crédito, va a necesitar canales de comercialización, es decir, todo un paquete de cosas que no se restringen solo a la tierra, pero que la abarcan. Uh-huh. Pero bueno, creo que eso ha quedado bastante plasmado en el foro por una agricultura nacional y popular que se hizo en Ferro en mayo de este año. Me parece que ahí se ha planteado un programa muy integral, muy completo, y creo que va por ahí. El propio Pérsico estuvo ahí, ahora en otro rol, tal vez como lo que decías de Horacio González, ahora sí llamando una reforma agraria en mayo de este año. Hay que ver qué pasa a partir del 11 de diciembre. Uh-huh. Pero
¿tenés esperanza una reforma agraria a partir del 11 de diciembre? Te abrazaría.
Pero no, me refiero a las declaraciones de Pérsico.
Ah, ok.
No,
okay.
Por lo menos en ese plano. Sí.
En otros programas, Juan, reconocimos una lógica, le voy a poner este nombre sin que sea un título, una lógica presentista por parte de la propia producción agraria, que no piensan en cuanto a las consecuencias ya no solo ambientales o sociales, que esto también está, la parte social está graficada en el libro que sos coautor, sino en términos de la propia producción, o sea, monocultivos que a corto plazo van a redundar en deterioro en la calidad, ajá, de los suelos. Toda esta cuestión de vivir el presente y hacerlo explotar y no pensar en un mañana, ¿es algo que ustedes vieron a lo largo de las investigaciones que parece ir en contra a la lógica de la persona de campo que piensa, ¿no?, que tiene una historia detrás y piensa en un, ajá, futuro? Esto es más bien una lógica al reviente, pero por ahí ustedes, claro, hicieron más una investigación.
Está buenísimo lo que planteás. No lo indagamos directamente en esos términos, me parece que está buenísimo. Sí es posible verlo en las necesidades que sufren, por ejemplo, los trabajadores rurales que manejan las fumigadoras, los famosos mosquitos, y sus necesidades así de corto plazo, necesito parar la olla hoy. Y tengo este laburo y bueno, y lo voy a hacer. Y las adaptaciones que hace para fundamentarse, que lo sigue haciendo, aún sabiendo que puede generarle daños a él, sobre todo, un tema a indagarse en qué medida todo esto está afectando justamente a los aplicadores. Uh-huh. En el caso en el cual sería algo así como una especie de práctica suicida.
Uh-huh.
Y asesina al mismo tiempo. Bueno, eso ahí creo que está bueno para pensarlo. Ese presentismo como una cosa, y bueno, ¿y desde qué lugar es distinto? Por un lado, el del operario que tiene esa necesidad perentoria, y por otro lado, el del capital, la necesidad del capital, que es la acumulación ahora y mañana veo. Y si la tierra quedó hecho bol, se invierte en otro lado y ahí que se arreglen. No se hacen cargo de las condiciones, las consecuencias materiales que genera ese presentismo, vos bien decís. Está bueno pensarlo de esa manera.
Claro.
Estamos charlando con Juan Manuel Villulla, uno de los autores de los números rojos de la Argentina Verde. Autores también son Diego Fernández, Bruno Capdeviele. Libro que se va a presentar, nos decías.
Se va a presentar el 13 de diciembre, viernes 13 de diciembre a las 6:30 de la tarde, en la Casa del Árbol, en Córdoba y Uriarte, Córdoba 5219.
Bien, ¿y van a haber alguien más? ¿Ustedes tres?
Bueno, ahí nos vamos a presentar más los tres autores, y probablemente haya algún invitado o invitada que comente un poco el libro para disparar un poco de diálogos como los que tuvimos hoy con ustedes acá.
Bárbaro.
Como siempre en las presentaciones de libros, habrá algún vinito, algo para brindar ya a fin de año, así que todos invitados.
Perfecto. Bueno, quedó planteado el tema, más allá de que el libro por ahí es un poco técnico, como decíamos. ¿Qué cifras, que hablábamos en la pausa, alguna cifra que a Guille le llamaba mucho la atención, qué cifras te parece así como centrales de lo que plantea el libro y que pueden quedar para el oyente? Siempre los números son colores en la radio, pero tal vez haya algunas cifras que estén buenas dar.
Sí, se trata de un libro que apunta a las cifras, efectivamente. Uh-huh. Es un libro económico para empezar a discutir con lo que hemos charlado hoy, pero con esa base.
Uh-huh.
Digo, 2/3 de la gente que labura en el campo lo hace en relación de dependencia. Entonces, ya eso es un tema. A eso sumale toda la gente que labura por cuenta propia, pero que son pequeños y medianos productores, que no son los grandes empresarios y demás, en nombre de los cuales muchas veces se habla en los grandes medios o en otras instituciones, ministerios y demás. Ya, eso es un montón. Segundo lugar, que en estos 10 años se perdieron el 10% de los puestos de trabajo.
Mira.
Del sector, en la zona pampeana. Digo, es un modelo que no cierra hasta para los que están adentro. A pesar de que los grupos concentrados dicen, bueno, si aumentamos las cosechas y el trabajo digno, en cambio en las ciudades que no hacen nada, cobran planes. Es un sector que expulsa no solo no integra a gente, sino que expulsa a los que ya tiene adentro.
¿Este 10% de mano de obra lo perdió en qué periodo?
2008-2018.
Mira.
Digo, entre el conflicto por las retenciones de lo que estábamos hablando y el año pasado.
Junto con una pérdida del salario real, ¿no? Que marcas en el libro.
Efectivamente, sobre todo durante el gobierno de Cambiemos. Se había recuperado un poco entre el 2011 y el 2015 y se perdió muchísimo terreno en ese plano en los últimos 4 años. Y por otro lado, el último censo agropecuario muestra que también en la misma zona pampeana ha desaparecido alrededor del 30% de los productores que había.
Claro, entonces.
Expulsa a pequeños y medianos productores, expulsa a trabajadores, a los que los mantiene empleados les paga cada vez peor. Bueno, no cierra en términos sociales y económicos.
Claro, y todo eso tiene como contraparte el aumento en las concentraciones urbanas y periurbanas.
Efectivamente, claro. Por lo tanto, ahí me parece que hay fisuras para laburar algún puente entre sectores populares, agrarios y urbanos, no solo en lo que son las experiencias campesinas e indígenas fuera de la zona pampeana, no solo en los cinturones hortícolas metropolitanos, sino en el corazón económico de los agronegocios. Adentro de la ballena hay sectores populares agrarios, me parece que es necesario interpelar para configurar un bloque social más amplio que cuestione esto, no solo desde afuera, como charlamos al principio, sino también desde adentro.
Está muy bien, las 11 de la noche, estamos terminando el capítulo 224 Después de la Deriva. Saludamos a las compañeras Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, que son parte de esta deriva. Gracias a Ariel Smith por la operación técnica, nos escuchamos el martes que viene.